Donde hubo fuego, cenizas quedan. Duros de callar. Un cenicero radial.
34 minutos pasando de las 3 de la tarde, la guitarra que está sonando no es cualquier guitarra, mi amigo, es la guitarra de un amigazo de esta casa, que es el señor Orlando Veracruz. Bienvenido y fuerte el aplauso para él. Más conocido los pagos del Tala como el Negro Pais.
Te sabes todo.
Lo que pasa es que vos no te acordás, cuando tomamos después no te acordás, no me contás. Y uno va guardando.
Yo te podría decir así, querido hermano. La guitarra que yo tengo tiene más golpes que suerte, viejas grietas de un amigo y algún raspón de mujeres. Ay, la guitarra con que canto, sabe Dios de dónde viene. Por ella conozco el mundo y mi mundo en ella muere. Ella es cosa de mi madre, regalo de un día de reyes. Cuanto más dolor le saco, más lindo sonido tiene. Tal vez por eso la pobre tenga más golpes que suerte. Y decirte que, a ver, te puedo seguir diciendo. Me voy para Entre Ríos, pago querido del Doral. Me voy para Entre Ríos, tranquila abierta de la vista. Mis cuatro abuelos son entrerrianos, hincha mi sangre pa' ese lugar. Y yo santafesino por los caminos vengo a cantar. Corazón de guitarra pa' esta chamarra quiero tener. Traigo para Entre Ríos el canto mío de Santa Fe. Mi flete pide rienda, señores, pa' entrar en el montón. No preciso revente, desde el palenque fui ganador. Pero está chamarritero y el mundo entero sabe que acá en Entre Ríos, bien defendido por mis cantores, su pueblo está. Y por ahí vos sabés que estuvimos dando unas charlas, secundario y primario, señora.
Sí, señora.
Querida señorita, querido hermano. Entonces por ahí te da mucha emoción que venga una joven que después me dice, yo pensé que hoy me iba a aburrir en esta charla. Pero para salvarme de la vieja en matemática, 2 horas vamos a escuchar un gaucho. ¿Me entendés?
Está porque, buenísimo.
¿Me entendés? Entonces dice, yo pensé que me iba a aburrir, pero usted me dio vuelta la cabeza. ¿En qué sentido? Y lloraban, y pibas así, el otro día en San Guillermo, en Santa Fe, pero emocionante. Se lo juro, hermano, que por mis nietas. ¿Vos sabés lo que aguantar el llanto de una piba? Y que te diga, ¿y por qué vos llorás así? Está emocionada, sí. Porque murió mi abuelo. Y yo digo entre mí, ¿qué culpa tengo yo también? Yo voy a aplaudir con las alpargatas en cualquier momento. Y me dice la chica, lo que pasa es que usted me hizo comprender, señor, una cosa que no había comprendido. Por eso estoy emocionada. Estoy emocionada y dolorida. ¿Pero por qué? Porque no lo puedo solucionar con mi abuelo. Porque mi abuelo, yo pensé que el bruto era mi abuelo, porque no quería escuchar los temas que yo escucho cantado en inglés. Y usted me ha hecho comprender que el culto, en todo caso, el culto de esta tierra es mi abuelo. Y nunca pude disfrutar de un tango, de una milonga que a él le gustaba. Y no lo puedo componer porque ya mi abuelo falleció. Y vienen otros pibes y otras chicas. Orlando, gracias Orlando, pero me voy, ¿a dónde va tan apurada? A ver a mi abuelo. A estar con mi abuelo.
Hoy es el día de los abuelos, ¿sabía?
Cierto. Por esa razón claro. Estoy hablando de
bueno,
esto.
Y sé de un caso de un chico de Gualeguaychú que lo llevó después de la charla al geriátrico donde estaba el abuelo.
¿Podés creer vos lo que hizo ese guacho?
Tadeo, lamentablemente el abuelo se fue.
Sí,
también. Pero recuerdo ese caso.
Pero mira cómo recordás eso. Porque pero mira cómo me entrampa el pibe. Yo tenía unas charlas allá en Gualeguaychú.
Me acercó la piel de gallina.
Y entonces me dice, me espera, chiquito, 12, 13 años, después de la charla, y me dice, Orlando, usted no me hace la gauchada esta tarde para ir a ver a mi abuelo que lo tengo en el geriátrico. Y le digo, pero ¿sabés qué pasa, pibe? Yo tengo dos charlas más a la tarde, voy a terminar de noche, prácticamente. Bueno, está bien. Cuando termine, acá ponete en contacto con el señor que de acá, él me va a llevar. Bueno, y termino las charlas, refundida, porque uno siempre corre sobre una navaja, señora. Vos no sabés si el pibe te va a sacar los bolsazos o se va a adherir a lo que vos le estás proponiendo. Uh-huh. Porque yo voy de gaucho, ¿entendés? Yo no voy ni soma hermano, vivo al cante, sí, marihuanero. Sí, sí. No, yo voy otra cosa, yo voy de gaucho, es muy jodido estar. Entonces, yo voy a conquistar el oeste, como una gobera. Estas charlas Bob Dylan no las tiene que dar en Norteamérica. Uh-huh. Porque son todos cowboy allá.
Claro.
El show de Elvis Presley, el gran Elvis, uh-huh, era sombrero con barbijo,
y usaba los trajes
con fleco, con la revolvera, las botas texanas, vos como hace de gaucho en un país de colonizados hacia Liverpool, porque tipos con apellidos españoles están colonizados hacia Liverpool, no están, uh-huh, ni siquiera colonizados hacia la de donde vinieron sus abuelos. Entonces es muy difícil se hace. Macanudo, no sé por qué mecanismo el pibe se convence. Pero volviendo al tema de Segurín, yo voy ahí, tomamos el ascensor, cansado estaba, estoy tomando un amargo aquí en esta mesa de amigos, ¿mm? Y para que sepamos que el mate lo tomaban los guaraníes. Uh-huh. ¿Toma mate Francia? No. ¿Toma Rusia mate, señora? No. Si no hubieran tomado los Sioux, el mundo estaría tomando mate. Mientras nosotros sigamos siendo como somos, el mate va a seguir tomándose en la Sudamérica donde tomaban los guaraníes. ¿Está claro cómo hay que ser?
Sí.
Como ellos hay que ser.
¿Vos qué sabes de todo?
Por eso Mirta Legrand un día me dice en un almuerzo, Orlando, ¿viste gaucho? Sí, señora, si JR va en Mercedes Benz a la oficina de Cowboy.
Claro. Exactamente.
¿Se acuerdan, JR?
Sí,
¿te acuerdas bien con el sombrero con barbijo y espuela? Sí, y va en Mercedes-Benz, no va con la plumita de alemán de tirolé.
No.
Él usa el Mercedes-Benz y lo raya con las espuelas. ¡Es espectacular! Acá Cafrune se compró un Mercedes-Benz y decía, gaucho, ¿dónde dejaste el caballo? Somos muy boludos.
Sí.
Hay que decir la verdad, somos boludos. Es lindo saber cuando uno es boludo. Porque empieza a bajar escaleras de boludo. Si no, vamos a ser boludos toda la vida.
Sí.
Porque de México a Tierra del Fuego, ¿cuál es el país más pelotudón? Lejos nosotros. Un estadio de fútbol en Brasil, Maracaná, claro, ¿es Río de la Plata o es River Plate? Yo no tengo nada contra el club, pero ¿por qué no Río de la Plata?
Claro.
Boca Juniors, el otro le pone Colo Colo, el chileno, y ahora le pusieron Víctor Jara, todo contento, los negros saltan. Imagínate vos que a Chaco Forever o a Boca Juniors le pongamos Atahualpa Yupanqui, te linchan en la calle, te linchan. Porque nadie consumió Yupanqui, este es nuestro país. El genocidio de nuestro país es ese y no hay otro.
¿Hicieron un club que se llama Yupanqui y se futió?
Sí.
Acaba, entonces, ¿qué pasa con ese gurí? Lo que el pibe, cómo me entrampa el pibe, mirá la viveza. Cuando vamos en el ascensor, en el geriátrico, me dice, mire, usted no se va a enojar conmigo. No, pibe, ya estoy acá. Pero no se va a enojar, porque yo lo que le tengo que decir es que yo lo engañé. Porque mi abuelo no me reconoce ni a mí, a veces, porque, uh-huh, tiene el mal de Parkinson.
Alzheimer.
Uh-huh. Alzheimer. Uh-huh. Entonces, perdón. Entonces, joder, sos diablo, le digo yo, sos diablo, pibe. Entonces entramos y estamos. Y pues imagínate, se armó un pelote ahí adentro. Había de todo, viejitos, uh-huh, como yo, sí, algunos, sí, más arruinados, otros mejores. Y esto de Iberacruz y qué sé yo, y estaba el abuelo sentado ahí con una mirada perdida. El pibe se le arrima y dice, abuelo, ¿sabés que soy yo? ¿Sabés que soy yo, no? Ni le respondió el abuelo. Bueno, fíjate si reconoces esto, abuelo. Y yo le arranqué. Tengo mi rancho fuerte, tengo una guainita dulce como miel de Camata. Orlando Veracruz.
Qué genio.
Me mató.
Qué bárbaro.
Me
qué bárbaro.
Mató. Después entraron a cantar todos los otros. Había un cieguito atrás, de espalda. ¿Y para qué se va a dar vuelta? Pero estaba, ¿sí?, cantando en la,
claro,
costerita conmigo.
Claro.
Y los versos, como pidió aquel otro allá. ¿Cómo se llama aquel allá?
El pájaro.
Vení, bueno, a la vuelta, pájaro, vení.
El pájaro, ¿cómo
vení,
sí?
Pájaro, vení, pájaro, vení.
No, 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 dejá.
No, dejá lo que ven.
Dejá lo ahí.
No, dejá lo que
vení, pájaro, vení.
Vení, pájaro. porque un fogón, yo fui a varios almuerzos con Mirta Legrand y en ese me acuerdo de haberle dicho eso. A ver, pájaro.
Gracias, ¿por qué? Vale. No, para desasnar aparte de la mesa.
Bueno. Aparte de
Canterí cayendo.
Cayendo. ¿Y cuál es la otra que dijiste, ya que estamos en el plano de las damas aquí, de los abuelos?
Se me va llorando, ¿eh? No, se me fue.
¿Cómo no?
Llorando era.
¿Eh? La que vos dijiste, del tipo que está cansado.
La que me gusta a mí no la va a cantar.
Pará. Es machito y es misante.
Ah, miren esto, escuchen esto ustedes. Los abuelos, las abuelas que están escuchando y aquel viejo que está al lado de la consola.
Sí.
Viejo querido, y el pelado también.
El pelado también.
Y al otro gaucho.
Y el otro gaucho se llama Jesús, pero no tiene nada de eso.
Jesús, pero no es el de Nazaret.
No,
es
no,
de la consola.
Este es de la consola.
Bueno, si no tuviéramos Jesús ahí, estamos arreglados. Pero lo tenemos a él. No hay que despreciarlo, pobre Jesús. La cuestión es esta. El viejo está repodrido que la chinita venga con otro hijo a la querencia, con un hijo natural. Y natural es que lo traiga después de lo que anda haciendo por ahí.
Naturalmente que sucedan esas
claro,
cosas, ¿no?
Sí.
Entonces él la reta a la mujer, pues. Esta guacha me viene con otro hijo. Pa' colmo los padres no se hacen cargo. Y yo tengo que hacerme, yo soy un pobre gaucho. Entonces la reta a Flora, a la mujer, a doña Flora.
Claro.
Y también le dice que le va a largar el aguará. El aguará es el perro, para que la muerda, porque la vieja la defiende a la guacha. Y la piba es ligera, de abajo y de arriba. Como esas potangas cuadreras. Pero es bonita, pero ¿viste? Le da para adelante. Bueno, la cuestión es que... Hermoso el poema que me pide el pájaro. Va dedicado a todos aquellos gauchos que están con la oreja alerta en este momento, en esta querida radio. A ver qué le parece a usted, señora. ¿Cómo es su nombre?
Adriana.
¿Adriana?
Señorita.
¿Eh?
Señorita.
Bueno, señorita.
Nadie me dice.
Milano Chaparro, un pibe que conocí hoy. Ahí es Maimovic, un pibe. Milano Chaparro va también. Mira la puerta. Acá va. A muchos amigos. Va. El viejo, mira la frase entera que te dice Julio, qué difícil que es. Pero qué fácil es una vez que vos la agarrás la onda. El tipo le dice a la mujer, no me caiga la chinita con otro hijo a la querencia, porque a fuerza de chicotes de las casas para que aprenda la voy a echar en tu narices, para que vieja rigoreada se endereza. ¿Qué se cree que soy un rico para ponerme a alimentar una colmena? Yo la tengo que lomear y la olla es grande, pero falta lo de adentro, mantenerse. Imagínate vos qué lejos que está de abarajarme la bañera o a morir.
No, totalmente.
Inmensamente diferente.
Despacio.
Bueno. Entonces vamos a ver, repasamos el texto. No me caiga la chinita con otro hijo a la querencia, porque a fuerza de chicote de las casas pa' que aprenda la vía echar en tus narices, pa' que vías que rigoreada se endereza. ¿Qué se cree? ¿Que soy un rico pa' ponerme a alimentar una colmena? ¿Te gustó hasta ahí?
Sí.
Que es mi sangre, Mary Flora. Mirá, Flora, si así fuera, como todos los que llevan mi apellido, sentiría peor que chirlo la vergüenza. Y de yapa, vos ancina, te le trenza con las manos y ojos bajos, como chico en penitencia, arrimándote despacio, sosegándome los brazos, para pedírmelo de siempre. Perdonámela esta vuelta. Pa' que sepan lo que cuestan sus recaídas de coneja. Para que sepa que este rancho no es criadero de comadreja. Y el real es la guarapa, que a colmillo me le enseña a respetar lo que desea. Y ahora vos anda para adentro. Que no quiere que te vea. Por la senda que marcó doña Costumbre, sobre el borde del pajal de la ribera, bronce en llanto, con un sol sobre su pecho, caminaba la costera. Y cayeron al silencio hasta los pájaros. Aguará falló el torido y se dio vuelta para seguir la mamá Flora, que sacando su tejida pañoleta por bandera, envolvió el cuerpito tibio que mostraba por la boca del envuelto sus rulitos de oro y seda. Manso el río, quieto el viento, sola solamente están vivas las estrellas lampareras, se han dormido los chajaces y las puntas de las flechas desmocharon las gargantas de los teros. Un cajón, la cuna, se balancea y el barato desbarranca su ceniza sobre el brazo que del catre se descuelga. El candil cortado de pulso está boqueando por la mecha, pero alcanza para alumbrar adentro el rancho a una rabia cabresteada que se acerca y se funden en un mazo, plata y oro, cana y seda, y solloza el tordo viejo sobre el piar del pichoncito en la querencia. Es machito y es mi sangre. Que se quede, valió el trago, compañera.
¿Qué te diga?
Bueno, sí,
esto es de tu tierra. Antes que nada, antes que todo, diría y antes que,
gracias,
que antes. No, que gracias. Dejar algo acá. Estamos tomando el mate.
La gorra,
acá.
La gorra.
No, ese marrón llevate.
Está perimido.
No pagamos el arreglo del auto ahí. Bueno, escuchame una cosa. Contar a la gente por qué yo te digo el negro Pai.
Yo soy Pais y Regiardo por la parte de mamá.
Ajá.
Mis cuatro abuelos son entrerrianos, pues. Yo tengo sangre entrerriana por todos lados, porque mi papá de Rosario El Tala, el menor de los 14 hermanos, cuando papá noviaba con mamá, mi abuelo Pelegrín Pai moría tuberculoso en la calera, y por mamá yo soy Regiardo de los de Vitoria. Averigué unas cosas de mi abuelo Pelegrín Pai, a quien no tuve la suerte de conocer, que viene a ser el bisabuelo de la
Ernestina.
Exactamente. Un día me estaba maquillando yo ahí en ATC, que me había llevado la piba Soledad, y viene y se sienta al lado la Pai, la Federica Pai, la getona. ¿Cómo le va a hablar de la cruz? Bien, le digo. ¿Cómo le va a Pai? Bien, me dice. Y yo soy Pai, le digo. Ay, Pai. Si usted ve la cruz, no, yo soy Pai. ¿Quiere que le muestre mi cédula? Yo soy Pai. ¿Y de qué Pai? De los Pai tuyos, nena. Si yo... Había dos negros en la familia Pai. El negro de Orlando y el negro de Mulato. Y ahí la piba se enganchó porque ella no conoció a Mulato, que era mi tío. Ah. El abuelo, menos a su bisabuelo. Entonces le dije yo, mira lo que yo hice para tu bisabuelo, a quien yo tampoco conocí. Es de mi abuelo entrerriano, de quien les quiero contar, y te pido, chamarrita, si me vuelvas a ayudar. Galopío esta tierra criolla, porque fue chasque de amor, y de Paraná hasta el Tala no hubo jinete mejor. De sombrero con barbijo, manta cruzada en la cruz, iba en caballo estrellero mi abuelo como la luz. Por cuchillas y lomadas sobre esta tierra minual, al querido abuelo Chasque si lo habrán visto pasar. Con mensaje en las alforjas iba don Pelegrín Pais, talense de pura cepa, sin cansarse galopar. Yo que soy santafesino, y en ala el canto crecido, desde la otra orilla gaucha, hoy he venido hasta aquí para hermanarme con ustedes, cantándoles con amor, porque al igual que mi abuelo, también soy chasque, señor.
Damos un minuto que tenemos los famosos espacios cedidos.
Adelante, por favor.
Espacio cedido a Unión Ciudadana Entre Ríos. Para volver a tener futuro, elegí el candidato de Cristina en Entre Ríos, Jorge Barreto, diputado nacional. Lista 10, Unión Ciudadana.
Espacio cedido a Cambiemos. Lista 502B, renovación de Entre Ríos.
En Entre Ríos, Cambiemos es renovación. Gracias, Jaroslavski, Pancho Laroca, diputados nacionales por Entre Ríos. Para darle fuerza entrerriana a Cambiemos, yo voto lista 502B. Cambiemos es renovación. Gracias, Jaroslavski, diputada nacional por Entre Ríos.
No al dedo, vote libres pensadores, comprometidos con los que menos tienen y más necesitan. Mario Chivo Angelini, precandidato a diputado nacional por Entre Ríos. Vote lista 8.
Espacio cedido a Encuentro Social, lista 50A.
Hay una posibilidad de salir de la grieta.
Ni corruptos,
ni ajustadores.
Emilio Martínez Garbino, Verónica Magni, Marcelo Haddad, precandidatos a diputados nacionales por Entre Ríos. Encuentro Social, Lista 50A, Partido Socialista.
Acá la siesta es para dormir. Por eso lo ayudamos. Duros de Callar. Apuntalando la cultura entrerriana.
Arroyito que bajas la loma y que corre el cristalino.
Bueno, che,
¿Hay algún llamado?
Oh, sí, tenés todos los llamados, te piden todo, pero vos no me vas a hacer el que yo quiero.
Decime qué, mapa.
De memoria te sé.
Sí, señor.
A ver. Sí.
De memoria te sé.
De memoria te sé.
Me lo han grabado Roja y Efraín.
Exactamente. Nosotros lo pasábamos el otro día del material que teníamos. Es una belleza. No se atreve a escuchar a vos.
Hermano querido, solamente cuando te salen estas manchas, ¿ves?
Ajá. Sí.
Auto. Ajá. Me está alegrando. ¿Eh? Hace 40 años no hubiera podido escribir una canción así. Una canción de amor. Una canción de amor. Si vendaran mis ojos, de memoria te sé, palmo a palmo el terreno, lo conozco muy bien, si he visto lo que juro. Yo recorro tu ser y en mis manos tu cuerpo se despierta con sed. Y esa sed no se apaga sin manchar el mantel, porque vibra y suspira cuando llega el jagüel. Y la guada es tan pobre para toda tu sed que la lluvia no alcanza para tanto querer. Ya dormido te sueño y en mitad de la noche sigo siendo tu dueño, aunque tú me reproches la ausencia que te hiere y lastima, y por eso el amor nunca llega a la cima. Escalar la montaña, qué difícil que es, cuando el viento te empuja y va siempre al revés. El salmón también salta, siendo tan solo un pez, sin embargo lo vence al arroz y después. Y después está el premio, porque llega el amor, fecundando la vida donde vuelve a nacer. Por el agua ya muerto, río abajo allí va, ha cumplido en la vida su misión que es amar. Yo también río abajo en la vida me voy. ¿Vos también, Bárbara?
Sí, sí.
¿Tenés cana ahí en la mano?
Sí, totalmente. Sí, no me quedan pelos en la mano, pura cana.
No, pero tenés. Arriba de la cabeza no, pero en la barba
la tengo. No, la tengo.
Bien sembrada como con escopeta.
Sí. Y eso que me depilo.
Eso que está, ya tenés la barba canosa, ¿eh? Parece Martín Fierro. Ya
absolutamente. Así.
Yo también de la vida. De la vida me voy. Y por quererte tanto, ya me muero de sed. Me verán río abajo, igualito que el pez, con los ojos abiertos, como buscándote. Me verán río abajo, igualito que el pez, porque yo ciego y todo, de memoria te sé.
nada más para decir.
Desde la historia.
Todo es relativo, nada es absoluto, pero si lo aplicamos, tampoco lo antedicho es tan así, ¿o no? Duros de callar. El siestero de la 14.
Hola, soy Alicia de la Picada. Quiero saludarlo a Orlando. Yo soy nacida en Casilda, la provincia de Santa Fe. Todas las canciones de Orlando son muy hermosas. Espero que tenga una amiga ahí en el pueblo de él, que le voy a encargar un compa de él. Y saludo a todos los abuelos. Yo soy abuela y bisabuela. Soy joven, pero soy abuela y bisabuela. Bueno, un beso para Orlando, para toda la radio. Hasta luego.
Mira vos, casildense la señora que te manda el saludo. Y Juanita te manda saludo, Ileana te manda saludo, ahí Lisandro te pide que cantes La Miel. ¿Qué son todos los mensajes son para
La Miel, sí. Ajá. Uno de los últimos versitos que me dio don Julio Miño.
Mira vos.
¿Quién es que pidió de La Miel, el señor?
Sí. Sí, sí, ya te digo quién, porque tengo que revisar entre los mensajes de texto, los mensajes de WhatsApp. Sí, Lisandro, que es un oyente de toda la vida.
Lisandro, querido maestro, un último versito que me dio don Julio Miño, y yo lo suelo ensamblar luego con Jornalero de Jorge Méndez, cuando dice Julio: preguntaron a la abeja qué es la miel, la abeja levantó vuelo sin responder. Un zángano que allí estaba dijo: ya contestaré. La miel es flores y polen que en celda se han de poner, y así volando y libando se hace la miel. Pero viene otra pregunta: ¿de dónde nace el azúcar que le da la exquisitez? Ah, dijo el zángano al punto, yo solo la sé comer. Y uno de tantos del pueblo dijo: les explicaré. Trabaja y vuela la abeja, y de su entraña al nacer sale de dolor y esfuerzo la rubia y sabrosa miel, esa que elabora el pueblo y el zángano ha de comer. Aprendamos, aprendamos, si aún es tiempo de aprender. Matemos todos los zánganos y solo coma la miel el pueblo que la elabora del alba al anochecer. Si no gano mi jornal, hoy no he conseguido changas, no tengo ni para ser bien. ¿Qué les diré a los grises cuando pidan de comer? Es del pobre jornalero en el mundo. Jornaleros que rumiamos sin destino a trabajar, a veces ganamos salud y algo para emborrachar. Es el vino un compañero en quien se puede confiar, cuando todo se me nubla me dan ganas de cantar.
¿Saben ustedes que en definitiva en las tumbas de Tutankamón todo estaba deteriorado después de 4.000 años? Uh-huh. La momia, el bronce, la piedra, la madera, la momia. Lo que no estaba deteriorado era la vasija con miel.
Claro.
La miel estaba para ser consumida. Entonces, por eso es que Julio hizo ese poema así de la miel. En realidad la miel la pare la, uh-huh, la abeja. Uh-huh. ¿No es cierto? Y mueren defendiendo eso. Por eso, a mí me encantó esa esquelita que él me dio a mí, don Julio Miño. Y entonces lo grabé, ¿no es cierto? Y siempre nunca le pude grabar al que está al pedo, no sé por qué razón. Siempre tuve que grabar al que labura, qué sé yo, el tambero, ¿no es cierto? Yo quiero cantarte, tambero, furtivo, señor de la chacra, que junto con tu compañera tantas madrugadas te viene ordeñar entre el mugir del vacaje. Me gusta escuchar de mañana, cuando tu pecho se enciende, suelta cuatro vientos, una valesana. Primero llegaron los vascos, suizos, valesanos vinieron, Italia nos dio piamonteses, lombardos, furlanos, dejaron
su suelo. Esta samba, nacida en tu nombre, tiene gusto al alfalfar. Tiene el campo que gasta tu vida por sobre el sembrado. Se suele escuchar al viento que agita los pastos, pitando tamberos, tambero al mar.
Bueno, sigan los mensajes. Acá dice Norberto Rocosalvo, estamos escuchando Sin Desperdicios, Sergio Prost también, bueno, Liliana, un montón a través del Facebook que nos dejan su mensaje y el famoso me gusta. Muchos de Santa Fe, porque aunque, bueno, vos ya lo sabés, esta radio siempre fue escuchada sobre todo en el interior de la provincia de Santa Fe. Tenemos mensajes muchas veces de San Jorge, de lugares que vos decís...
Tira muy lejos la armada del Lazo.
Ajá.
La 1260. Mm. Muy lejos tira. Yo aparte he estado aquí con un prócer de la radio una vez, el viejo querido de Uruguay.
Ah, me pongo de pie, Mario. Se lo ha nombrado Mario.
Sí. Sí, señor.
Totalmente. Hola, buena gente. ¿Eh? El saludo de él siempre. Hola, buena gente.
Qué bárbaro, sí. Qué bárbaro. Pero.
Yo te cuento una anécdota. A ver, es decir, Mi cachorro más grande ya tiene 24, pero claro, yo tengo 20 y pico de trabajar en la radio, yo por ahí venía de chiquitito, y en mi casa siempre, como la de muchos, se prende la radio a la mañana y se apaga a la noche,
claro.
Digamos, o sea, es una costumbre ancestral, digamos, que hereditaria. Y claro, y el Guri escuchaba, estaba escuchando y qué sé yo, y un día venimos acá, tenía 5 años, 6, y le digo, hola don Mario, ¿cómo anda? Y me dice, hola, ¿cómo andás? Dice, y mi Guri agarra, dice, mira, dice, ¿qué?
Claro, se sorprendió, era la voz.
Digo,
que
¿qué
escuchaba?
¿Te pasa?
Era la voz.
¿Qué pasa? Dice, este es el que dice, hola, buena gente. Y ahí le quedó el saludo a Mario, claro, por supuesto se puso ancho. Pero mirá vos cómo es la identificación.
Hace 50 años atrás, increíble. En un club, en un teatrito de Gualeguay, Mario dice, voy a presentar un artista, un joven que canta. Hicimos Mario sentado al lado, ¿viste? Y yo explicando que soy un tonto yo, ¿no es cierto? Música Mocoví. Y al seguido el tambor y al grillito mi violín, pero pasó el tonto yogo, tiene que haber Mocoví. Peguéle al cura, señor San Javier, ya peguéle, que no nos deja salir con usted, vaya a saber, vaya a saber. Le pedí al cuando dice, hay una parte, vos sabés que yo estaba en el festival de... ¿Te acordás del festival viejo que se hacía de Guadalupe? 18.000 personas, y yo canto esta estrofa. Pa'l rico mucha campana, pa'l indio mucho silencio, pareciendo que Chirola tira los ahoga en los muertos. El comisario nos deja chupar, y yo vi que nadie aplaudí. Yo dije, uy, estos son 18.000, boludo.
O el comisario está apuntado.
O no sé.
Estoy metiendo la pata.
Entonces paro.
¿Qué pasa?
Y le explico. Cuando vino la expulsión de los jesuitas, que hace el rey Carlos III, después el curita que vino después a San Javier no le dejó más sacar el santito y estuvo del lado del pudiente, no del pobre.
El pobre.
Entonces, el poeta Julio Miño me lo reseña hermosamente. Cuando moría un gringo de mucha plata, tan, tan la campana.
Claro.
Cuando moría un indio tuberculoso, un hermano de Carlos Monzón que andaba cortando paja, y la tan nomás. Entonces Julio dice, al rico mucha campana, al indio mucho silencio, pareciendo que Chirola tira la soga de los muertos. Y las 18.000 personas lo entendieron y yo, ¡bum! Para arriba. Y alguno de la sacristía hizo ¡bum! Para la sacristía.
Yeah.
Y ahí me prohibieron.
Mirá, boche.
Ahí había uno que después...
¿Pero hace cuánto de esto?
No, después de los años.
Ajá, sí. Se descubrió.
Se le caía la bandeja, sí.
Ajá.
Che, acá te dejaron una glosa, ¿eh?
A ver qué dice.
Mirá, te manda Rodolfo, dice... De los pagos de Entre Ríos, departamento Victoria, hoy vuelve a mi memoria a través de la distancia San Pedro, aquella estancia donde pasé mi niñez. Aranguren fue para mí el mejor de los parajes, hoy le brindo mi homenaje a través de un chamamé. Dice Orlando, te regalo esta glosa, vos te encargás de lo demás.
Qué bueno, ahora me ahora la copias te porque tenemos que ir a Nogoyá. Tenemos que ir a Nogoyá.
Te la
Nogoyá, tenemos que ir a Nogoyá con Juan Ramón Fernández, que hemos estado en el teatro y hubo que hacer dos funciones, el Teatro de Victoria, lo armó Joaquín. Ahí en Victoria.
Pero quedó todo su.
¿Eh?
Ya no está el Aldo Muñoz, pero quedó todo su.
Así que lo hace poquito estuve en Don Pedro, en Don Cristóbal, visitando a mi amigo Tolengo Pérez. Que un día yo estaba en María Grande, viejo, y voy a estar en María Grande yo. Y así en la rural, no sé qué, mucha gente. Y se me ocurrió a mí volasear sobre el escenario, viste que por ahí volaste un rato.
No, alguna vez te escuchó, sí.
Y digo, nunca tuve un gallo moro. Y por allá saca un sombrero a las 12, un hombre grandote de gaucho. Ya tiene caballo moro. Batata, dije yo, bueno, ya estoy armado.
¿Sí?
Después vino atrás del escenario a verme, don Tolengo Pérez. Yo soy Tolengo Pérez y ya tiene caballo moro. Cuando quiera venga a buscarlo. ¿Y dónde vive usted? En Don Cristóbal. Y pasé con un autito que tenía y un carrito todo con alambre para ir a buscar a mi caballo.
Ajá.
Lo pasé a buscar a Miguel, al pibe, ¿cómo es? Que tocaba con los cuestas la acordeona de Diamante.
¿Miguelito González?
¿No? Miguelito González. Él sabía el camino, Miguelito, bueno, vamos, Miguel. En el camino se me rompió un bolillero, la rueda del carrito. Y lo apuntalé con una rueda más alta, así que el caballo tenía así de
bueno.
La cuestión que llegué allá a Don Cristóbal y estaban esperándome, señora, con un chivito, qué sé yo, una gente, hermoso, un paisano entero, redondo como una aureola. La cuestión es que, bueno, le pegué un salto, estaba más liviano, le pegué un salto a ese caballo moro, ¿viste?
Sí.
Y me fui con mi caballo. Y lo tuve.
¿Y ahí te creías Facundo Quiroga?
Sí, bien, señor. Porque el pelo que usaba Quiroga es moro.
Sí, señor.
En cambio.
Que bastante despelote le hizo
con López.
Tu pariente Brigadier López.
Sí. No se lo devolvió más. Bueno, acá va muy bien. Pero el que usaba un tordillo plateado era Lavalle.
Sí, señor.
Y Lavalle tenía una condición de degollar con las dos manos.
Mira.
¿Viste la cabeza? Por ejemplo, la Troya, cuando chocan las fuerzas. Cuando chocan las fuerzas, ¡pa! Tipo, manejaba y degollaba con las dos manos la base.
Los dos sables.
Y el caballo, el pelo de él era un tordillo plateado. Degollaba, y con los dientes manejaba el caballo. Para poder degollar con los dos sables. Después López tiene un vallo Cabos Negro. Urquiza, cuando el primer presidente argentino que tenemos es Entrerriano Urquiza, entró en un tostado chapeado en plata.
¿Sí,
que ahí Sarmiento le dice a Mitre, rascándose así la. El viejo pedófilo, rascándose así la barbita, le dice a Mitre, ahí entró este bárbaro, con la divisa punzó, ya que lo usamos para sacar al otro, que era Juan Manuel de Rosa, hay que desentenderse de él lo más rápido posible, y así fue la batalla de Pavón. Dejando de lado eso, porque si agarramos para la historia me envenenó.
No,
al punto de, vamos al punto, ¿dónde estaba la cosa?
Estábamos con Lavalle.
Estábamos ahora con Tolengo Pérez.
¿Sí? Pero estaba con el doble de hueso.
Claro, él manejaba con los dientes el tordillo y degollaba con los dos brazos. Lavalle. Bueno, Urquiza entra con un tostado, López usaba un vallo Cabo Negro, la única batalla de San Martín en tierra argentina, San Lorenzo, es sobre un vallo Cabo Negro, son los pelajes de caballo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Manejar esto, no sé si sirve o no sirve, pero por ahí voy a charlar sobre pelaje de caballo en la facultad de veterinaria. Porque no es lo mismo de un pibe que se reciba de veterinario y va a un tropillero y le dice, a ver, ¿cuál es aquel gallo? Aquel alazán, testerilla, ruano, media re, lo mata, ya le cobra 200 pesos más.
Sí.
Por saber de pelo.
Claro.
Entonces, interesante saber eso. Esto viene a la anécdota con Rosa Esclavo, el actor de Gladiador. Yo tengo que ir al Vaticano, Macanudo, y entro por la puerta de Santa Marta y estoy en una baranda donde va a pasar el Papa, Macanudo. A unos metros para atrás hay otra baranda y ahí está Rosa Esclavo. Rosa Esclavo quiere pasar para este lado y no lo deja. El actor de Gladiador, mente brillante. ¿Estamos? Entonces yo estaba de paisano. Entonces los amigos míos de Rosario, Santa Fe, de Argentina me decían, anda a saludarlo a Rosenkraut. El tipo tenía un montón de gente amontonada, ¿viste? Y yo voy, ¿y qué le va a decir a ese hombre vos? Y yo le dije, porque había una flaca que era, atendía todas las lenguas del mundo, y un viejo pelado como este que atendía la otra parte. Entonces sabían de todas las lenguas, mala, obviamente la inglesa. Y si acá hay un gaucho argentino, qué sé yo, que dice que vio 7 veces Gladiador. Thank you very much. Le digo, pero ahora dígale al señor que muy lindo el tordillo palomo que él montó en Gladiador. A la mierda. Ahí paró. Watch, horse, ¿me entendés? Y este apartar a todo que no quiere atender más gente.
Grandote el gringo ese, ¿eh?
No, vos sabés que no. Grande. A ver, parate.
A ver,
parate un poquito.
En este exactamente momento como vos. Se están midiendo.
Ah, me agrandé, sí, dice sí, exactamente no,
no, no.
Como vos.
Exactamente. Más bajito que vos.
Ah, mirá vos, che.
Los hombros de él están con mis hombros.
Ajá. Ay, bueno,
o sea que no es, viste, la...
Pero yo estoy usando tacos.
Ah, no lo sabía. ¿Y a son agujas? Bueno, acá va. La cuestión es que entonces dice que ¿cuántas gamas de tordillo hay? Pregunta Rosen, Rosenclau. Digo, bueno, está el tordillo plateado, está el tordillo sabino, que es el que usaba el Cid Campeador. Se llamaba Babieca. Y con eso termina la dominación de los moros de 800 años en España. Con el tordillo...
El héroe de la liberación.
Bueno, ya que pasó para allá el mate, no puedo hablar. Yo no puedo
pialar
un mate ni agarrar otra mano. Sí, sí. Pero lo mandé para la lleva de la computadora.
¿Usted no va a ver los magos cuando dice la mano más rápida que la vista?
Entonces resulta que se interesó. Hay tordillos negros rabicanos, en fin. Y vos sabés que se enganchó con los pelajes de caballo porque él no sabía que había montado un tordillo palomo. Me pidió que le explicara. El tordillo palomo es el más clarito, que no tiene ni una mancha.
Claro.
Cuando ya tiene unas manchitas es sabino. Si tiene más plateado que coso, es tordillo plateado. En fin, no es tan difícil. Y a mí de chico, mi papá entrerriano me enseñó todo eso. Mi papá, Entre Ríos, de la selva montilera, imagínate, vino de Tala. Entonces, el caballo y la canoa, yo de chiquito...
A mí me gusta cuando los festivales largan la encierra a la madrina, la yegua madrina, y larga la tropilla. ¡Ay, eso!
Que eso es fascinante. Sí. Y que no se confunden ni van hasta la yegua madrina. No. Muy bien, señora. Sí. Ahora bien, entonces, yo me doy vuelta y le digo, amigo, este gringo ya lo agarré del pico. Viste, como todo gaucho agrandado. Pero lo dije de buena forma. El papá no me la va a casar. Es verdad que no la casaron.
Sí.
Este gringo ya lo tengo agarrado del pico. Entonces le meto un chuzazo fuerte. Yo les puedo asegurar, muchachos, y no es jactancia, que ese gringo llega a venir a Argentina y va a pedir ahí a mi rancho. ¿Por qué razón? Porque yo le dije esto. ¿Usted me permite, maestro? Ya, ¿no? Él dice, si le puedo decir algo más comprometido, le dice la mina, que era la intérprete. Lo vi mejor montado a usted en el tordillo palomo que a Kevin Costner en Danza con Logro sobre el Valle Cabo Negro. Se pudrió todo. Me agarró, viejo, de las manos y no me largó más, pelado, no me largó más. Porque el tipo se interesó con esto. Y entonces me confiesa, Rosenclaus, más o menos así se pronuncia, ¿no?
Sí,
sí.
En criollo
se pronuncia así.
¿Eh?
En criollo se pronuncia así.
En criollo. Entonces, bien, entonces resulta que él me dice que él hizo 8 meses de equitación para hacer la película de Robin Hood.
Claro, la anterior.
Sí. Yo me doy cuenta, yo soy de caballo, me doy cuenta del tipo, ¿eh? Entonces le daré una broma final y se tiraba al suelo de reírse. Ya lo veo, señor, aparte no alcanza a ser John Wayne ni Kirk Douglas. Y no alcanza. Pero esa es la diferencia entre nosotros y Torres Niño y Alfredo Alcón. Alfredo Alcón en la universidad estudió Hamlet primero.
Ajá.
Después hizo Fierro. Entonces, cuando tiene que hacer la película de Santo y la Espada, Torres Niño tuvo que hacerle un aparejo para montarlo. ¿Me entiendes?
Sí,
y va agarrado del caballo, entonces todos nos damos cuenta. Esta es la diferencia de ellos. Ellos estudian, le dedican las cosas, entonces no tienen que inventarlo. Si tiene que hacer el cowboy, es cowboy.
Es el trabajo profesional del actor, que uno dice, mirá cómo se ganan fácil la plata.
No.
Y vos te das cuenta que los tipos están adelgazando 7 meses,
sí.
o engordando, 8 meses andando a caballo para
muy bien. Entonces vos ves, por ejemplo, el hombre me dijo que cuánto le había costado sentarse liberando los talones del caballo, porque el hombre que se agarra al caballo es porque no sabe andar. El hombre te tiene que sentar. Yo a mis nietas le enseñé la equitación, pero bien paisana, bien andaluza, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una escuela diferente al sajón. John Wayne maneja el caballo de arriba, la clinera, las riendas de arriba. Nosotros manejamos sobre la cruz, es un ballet entre el hombre y el caballo. Así le enseño a mis nietas. Entonces, lo emocionante de todo esto es que mi nieta Abril, y cuando va a cumplir sus 15 años, ¿verdad? Tiene 19, ¿qué se le ocurre? Llegar como su mamá, Emilce, en ancas de mi caballo. Y mi nieta, cubriendo con su vestidito todo el anca de mi caballo, llega al cumpleaños de 15 de la noche en anca con su abuelo.
Imagínate.
Y vos decís, y todos los pibes que son todos ratas, no, se enganchan los pibes con eso, se enganchan. Cuando la juventud participa con el otro, después que venían todos a mi rancho, a tal punto que un día me aparece la nieta con todos los guachos de la escuela de ella, secundario, ¿me entendés? Y yo estaba del otro lado de la negadilla, porque yo no tengo campo, estoy en un campito fiscal ahí en Sauce, bueno. Y me vengo yo y al cruce levanté unos camalotes, unos zapallitos con las patas. Caballo no tiene que nadar, a veces pasa nomás. Y ahí viene mi abuelo, ahí viene mi abuelo, ta, 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 ta. Y cuando vi, yo estaba mugriento, mal. Y ¿sabés lo que me dice la guacha? Bueno, este es mi abuelo, es lo que hay.
Tenemos espacio cedido y ya volvemos con Orlando Veracruz aquí. Un ratito más en Duros de Callar.
El 13 de agosto, vote Augusto Alacino, Aníbal Vergara, diputados nacionales. ¡Viva Perón! ¡Viva Entre Ríos! Lista número 1.
Espacio cedido a Cambiemos, lista 502B, renovación de Entre Ríos. Llevamos la voz de Entre Ríos al Congreso Nacional. Gracias a Jaroslavski, Pancho Laroca, Fernanda Tardelli, Jorge Eduardo Signorelli, Alfredo Ramón Crosa, diputados nacionales por Entre Ríos. Yo voto lista 502B. Cambiemos es renovación. Gracias a Jaroslavski, diputada nacional por Entre Ríos.
Espacio cedido a Unión Ciudadana Entre Ríos. Para volver a tener futuro, elegí el candidato de Cristina en Entre Ríos, Jorge Barreto, diputado nacional, lista 10, Unión Ciudadana.
Espacio cedido a Cambiemos. Sigamos cambiando juntos. Atilio Benedetti, Alicia Fregonese, precandidatos a diputados nacionales por Entre Ríos. Cambiando juntos. Cambiemos. Lista 502C.
No al dedo. Vote Libres Pensadores, comprometidos con los que menos tienen y más necesitan. Mario Chivo Angelini, precandidato a diputado nacional por Entre Ríos. Vote lista 8.
Espacio cedido a Encuentro Social. Lista 50A.
Hay una posibilidad de salir de la grieta.
Ni corruptos ni ajustadores.
Emilio Martínez Garbino, Verónica Magni, Marcelo Haddad, precandidatos a diputados nacionales por Entre Ríos. Encuentro Social, lista 50A, Partido Socialista.
Adiós. Se dejan las cosas cuando remedio no tienen. Duros de Callar.
Dios nos ayude.
Bueno, Adriana se moría hoy por hacer una pregunta y no la dejamos.
Pero claro, queremos saber, Orlando, ¿cómo nace una canción?
La canción puede ser urbana, ¿no es cierto? Y no deja de ser milonga, porque es nuestra forma de expresarnos. Cuanto más lejos de la hermosura que dictó Liverpool, mejor para un gaucho. ¿Cierto? No tengo por qué, ninguna necesidad de codas musicales dictadas desde el imperio para cantar en mis cosas. Entonces, por ejemplo, yo la primera vez que cruzo del Ecuador hacia el hemisferio norte, por la UNESCO, yo estaba por la UNESCO representando mi país y veo que las estrellas, y no está la Vía Láctea, ni está la Cruz del Sur. No, la verdad que me siento perdido porque no es otro cielo. No está la Vía Láctea, no está la Cruz del Sur. Apenas titilan en el horizonte hacia el sur, desde España, las Tres Marías, muy bajas, allá en el final de la Tierra. Entonces me siento perdido, le decía a los votos del equipo, nadie me decía nada de que por qué no era nuestro cielo, o sea que se ve que los pibes no habían mirado el cielo acá. Y nosotros nos criamos mirando el cielo negro. Querida señorita, querida sí. señora, querido amigo, porque entre la canoa y el caballo vos tenés que mirar el cielo para saber los rumbos.
Sí, señor.
En un archipiélago que es tan confuso, de noche te perdés. Sos capaz de volver al mismo lugar querido y no podés salir. Entonces voy a un hotel allá en París y hago esta canción. He buscado en vano, en noche europea, el rumbo a la patria, la cruz del sur, y tampoco brilla para mi consuelo nuestras tres Marías con toda su luz. Si allá en mi Argentina un lucero grande muy de madrugada prende su candil, ¿por qué se me niega? Esa agüita clara tanto la preciso pa' poder vivir. Yo quiero volver a mi pueblo y andar por sus calles soleadas buscando la tierna mirada aquella que me enamoró. Yo quiero volver a mi pueblo y verme con viejos amigos, aquellos que nunca partieron, aquellos que nunca olvidé. Si una guitarra me llevó a andar caminos, cual peregrino de la distancia, ella es la misma que hoy me trae hasta tu puerta, mi viejo amor. Así, ¿te gusta?
¿Qué no va a gustar?
¿Te gusta?
Sí. Pequeña pausa, 5 minutitos más lo vamos a dejar después de... Mirá todo lo que nos ha pasado. Informativo, ya nos vamos.
LT14, Radio General Urquiza de Paraná, AM1260, la radio de todos. Radio General Urquiza de Paraná.
Pasión, cero inversión, cambio, ¿en qué te han convertido?
Lista número 112, Fuerza Nueva, Claudio Micheli, precandidato a diputado nacional por Entre Ríos.
Más de 70 años marcando el rumbo de la radiodifusión entrerriana. LT14, Radio General Urquiza de Paraná. AM1260, la radio de todos.
Donde hubo fuego, cenizas quedan. Duros de callar. Un cenicero radial.
Bueno, seguimos. Hoy lo incorporamos a Orlando al programa, así que se va a quedar acá. Y nosotros todos los miércoles tenemos a Diego Ramírez Ardú, que es nuestro oftalmólogo de cabecera.
Un gustazo, doctor.
Igualmente,
Orlando Veracruz. Un gustazo, doctor.
Una barbaridad.
Fui operado de con láser, vio.
Sí.
Por Justo Páez Allende en Santa Fe, hace más de 20 años. Un ojo para ver de lejos y otro ojo para ver de cerca. Uh-huh. Es así, ¿no?
Precisamente, y precisamente ese era el tema que iba a abordar.
Ah, las embocamos a todas.
Las embocamos a todas, Flavio.
¿Cómo se llama el de la consola?
La consola Jesucito.
Jesucito, vos todavía estás bien de la...
Sí.
Porque cuando empecé a conchar, cuando, ¿no es cierto, doctor? Cuando ya tenés que conchabar a un indio para que te tenga el libro.
Claro,
viejo,
o estiramos los brazos o le damos una anteojita.
¿Cómo es, doctor, esta historia? A ver.
Bueno, en realidad nosotros ya hemos hablado anteriormente de los vicios de refracción, las miopías, las hipermetropías y los astigmatismos, que se corrigen habitualmente con anteojos. También entraría de eso la presbicia, ¿sí? Uh-huh. Nosotros hoy por hoy tenemos... como herramienta terapéutica para algunos casos el tratamiento quirúrgico, o sea las cirugías, que hoy por hoy tenemos dos tipos de cirugía que son las que más se realizan, ¿sí? Hay un montón de, hay varios tipos de cirugía, pero las dos que se usan hoy fundamentalmente es una con láser que se hace sobre la córnea. La córnea es la parte transparente del ojo que está sobre el, está el color del ojo, que es el iris. Se forma como un globo transparente que es la córnea, que está encastrado, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos en la córnea es levantamos una parte que se llama epitelio de la córnea, ¿sí? Y con el láser tratamos y tallamos la graduación que uno necesita para poder ver o de lejos o de cerca, ¿sí? Uh-huh. Depende de la afección que se tenga. Para hacer este tipo de cirugías tenemos que tener dos condiciones: que el espesor de la córnea sea el adecuado y que la superficie de la córnea sea regular. Si nosotros tenemos una córnea irregular, o sea, muy para adelante, no se puede hacer ese tratamiento porque podríamos perforar el ojo. Y si el espesor de la córnea es muy delgado, o sea, tiene una paquimetría muy delgada, tampoco podemos hacer ese tratamiento porque podríamos dañar el ojo de más, ¿sí?
Una pregunta.
Sí.
Cuando a mí me ponen así y me miden primero el doctor,
sí,
con el ojo derecho, me dice, ¿cómo querés ver de cerca? Y me va cambiando, le digo, quiero ver de... está bien. Luego el ojo izquierdo, ¿cómo querés ver de lejos? Y me fue cambiando unos lentes,
sí, ¿cierto?
El día anterior o cinco, sí, días antes.
Sí, sí.
Luego de eso, me acosté en una camilla, ingreso a una máquina, ¿no?
Sí.
Y usted sabe que yo de chico he ido a la sierra.
Ajá.
¿Cierto? Donde vos le marcan los terneros, sí, sí. ¿Me entiendes? Yo, sí, tengo, sí, tres, sí, vacas que en vez de dar leche dan lástima, así que yo he ido a la sierra de los otros, ¿no es cierto? Entonces resulta que sentí como un olor a quemado.
Claro, lo que pasa es que el láser talla la córnea, ablaciona el tejido corneal y precisamente genera eso, genera como una quemadura, ¿sí? Uh-huh. Lo que pasa es que estamos hablando de algo, claro, mínimo,
sí, sí, sí,
que tiene una recuperación inmediata.
Inmediata, porque yo...
usted se va de ahí y ya ve mejor que como cuando antes de entrar.
Me hizo sentar en la camilla.
Y ver un cuadro.
El doctor Páez Allende, ¿eh? Justo. Y resulta que me muestra una letrita recontra chiquitita. Puede ser que al principio de que se hace eso queda el ojo como si fuera una lupa, después se pone...
Después se va acomodando. Habitualmente después de 3 semanas se va acomodando la visión y se estabiliza. Pero sí, yo también lo conozco al doctor, era muy amigo de mi padre. Ajá. Mi padre era un prestigioso oftalmólogo acá en Entre Ríos. Y eran qué muy lindo, amigos con Justo.
Lindo,
de hecho, son de la misma generación.
La misma, esos viejos resabiados.
Exactamente.
Esos viejos que vos le decís buen día, te dicen, ¿qué mierda va a ser buen día? Y la tarde decís, buenas tardes, ¿qué? Pero te curan bien.
Pero trabajan bien, exactamente. Trabajan bien. Y la otra técnica que nosotros tenemos hoy por hoy a disposición, si no se puede realizar la técnica con el láser, es la colocación de un lente intraocular, ¿sí? Lo que hacemos es, entramos adentro del ojo, en la cámara anterior, ¿sí? Y en ese mismo lugar colocamos una lente que es como si fuera un lente de contacto, pero que va dentro del ojo, ¿sí? Que se ubica dentro del ojo, y eso nos permite corregir el vicio de refracción. Hoy por hoy hay un tipo de lente intraocular que estamos colocando acá en el centro, que es de un material nuevo, que es un polímero, que es espectacular. Y que lo que tiene de importante este tipo de cirugía, este tipo de lente, es que es reversible. O sea, podemos ponerlo, ¿sí? Uh-huh. Y si hay alguna consecuencia, como pueden llegar a ser cataratas con el tiempo, o presbicia en las personas más jóvenes de 40 años, que después de los 40 pueden empezar a tener presbicia, lo que podemos hacer nosotros es meternos adentro del ojo, sacar esa lente... Ajá. Y volver a corregir con otra lente más o el defecto que se necesita. Inclusive se están haciendo lentes multifocales para corregir todas las distancias con este mismo polímero.
Es como, cumple la función de una lente de contacto.
Claro, pero adentro del ojo.
Claro, adentro
que es mucho, mucho mejor la visualización, porque al estar más pegado, ir detrás del iris... mejora mucho la calidad visual, más que la del lente de contacto.
O sea, que eso queda fijo, queda incorporado.
Queda dentro del ojo, en el ser humano.
Pero si no te anda, lo puedes cambiar.
Pero lo podemos sacar. Exactamente. Eso es un lente que...
Entiendo todo, porque a mí me han dicho ahora, suponte que él me había dicho, después vamos a hacer un retoque, me dijo.
Ajá.
Yo no lo he ido a hacer, pero por ahí cuando estuve el otro día por otro oftalmólogo, otro prestigioso también doctor de Santo Tomé, me dice, me parece que queda poco espacio para hacer una corrección con láser. Puede ser,
claro, claro. Cuando ya la pared...